Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Iniciamos ya esta segunda media hora del noticiero del mediodía en este miércoles 6 de marzo del año 2024. En estos próximos minutos vamos a tener opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la situación del transporte público. Tendremos también las palabras que nos ha dado la madre del preso político Roberto Pérez Fonseca tras conocer que ya salió de un destacamento en la prisión de Quibicán. Tendremos también a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que más informaciones. Así que continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino,
Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Los habaneros ven afectada su vida cotidiana ante esperas de más de 3 horas por el transporte público. Ivette Pacheco ofrece este reporte.
Habaneros consideran que la situación con el transporte público es crítica y peor que en cualquier otro momento, algo que aseguran afecta su vida diaria. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir Marrero dijo a Martín Noticias que la espera por un ómnibus sobrepasa las 3 horas, algo que calificó
súper caótico. Estamos hablando del transporte público, se demora 2 horas y media, 3 en estos momentos.
El portal Cuba Debate informaba que en una reunión con transportistas del país, el primer ministro Manuel Marrero alertó sobre el incremento de los precios a la población por parte de transportistas privados. Enfatizó Marrero en que acciones efectivas para imponer el control y la disciplina deben tomarse.
No estoy en contra que lo haga, pero simple y llanamente tenemos la experiencia de la huelga de boteros de hace unos años atrás, que al final tuvieron que ceder, porque mientras el Estado no sea capaz de resolver los problemas fundamentales de la ciudadanía, esos problemas los resuelve la parte privada.
En la reunión de balance anual del Ministerio de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, director de Transportación de Pasajeros, aseguró que ese organismo estatal logró en 2023 recuperar en alguna medida las capacidades de transportación de pasajeros. Por su parte, Junier de la Rosa, director de Transporte de La Habana, precisó que la empresa provincial tiene 252 equipos disponibles de 561 en orden de explotación, encontrándose paralizados 309 equipos. Sobre el tema consultamos al comunicador y analista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien desde la capital cubana expresó.
Y lo otro es que, por ejemplo, pueden donar una cantidad de guagua, el problema está cómo tú reparas esa guagua y luego las piezas que habitualmente pueden romperse, pueden dañarse. ¿Por qué? Porque Cuba presenta problemas serios de infraestructura en viales.
Nos comunicamos con la terminal de ómnibus del municipio Playa.
Un carro por ruta. Cada ruta tiene 2 horas. Tiene que haber demora.
Todo esto afecta a la vida cotidiana, según aseguró a Martín Noticias Amelia Dupeirón desde el municipio Lauton.
Muchas veces no puedo llegar al trabajo y me des cuenta que es para culpa de nosotros o me afecta en que no puedo moverme al lugar que quiero porque no tengo transporte.
En Casablanca, al este de la Bahía de La Habana, sus residentes tienen que llegar al centro de la ciudad, ya sea por lancha o por ómnibus, según nos confirmó desde allí Yuneisi Pedroso.
Aquí nada más nosotros en Casablanca tenemos la guagua lancha, que es cada 2 horas, la 72 y la 71. Y esa pasa una cada 3 o 4 horas. El resto del día, fantasma.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. El preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, fue sacado el martes a un destacamento en la prisión de Quibicán, en Mayabeque, tras pasar 15 días en aislamiento por gritar Zapata vive y libertad para los presos políticos. Lise Fonseca, su madre, denunció la situación a Martín Noticias.
Él me llamó ayer por la tarde. Tuvo 3 días en la celda tapiada, 2 días sin agua y sin comida. Al tercer día lo tuvieron que sacar de la tapia porque empezó a darle falta de aire, asma. Todavía le están dando aerosol. Lo sacaron de la tapia y lo pusieron otra de castigo porque dice que el polvo parece recién pintada. Con cal, todo eso parece que lo aspiró. Eso es trancado completo, eso no tiene ventana ni nada. El lunes hizo los 15 días y ayer por la tarde lo sacaron. Él estuvo en tapiada 3 días, los 3 primeros días, que lo tuvieron que sacar porque empezó con las crisis de asma. Él no es asmático y empezaron a darle crisis de asma por estar encerrado y que fue el primer día que no le dieron nada, fue la noche fría esa que hizo aquí hace 15 días atrás, la primera noche no le daban nada. Se durmió, vaya, con la ropa que tenía puesta. Todo comienza porque él sale para el patio, se lunes, y él grita, Zapata vive, eso me lo dijo ayer, él había gritado Zapata vive y había gritado libertad para los presos políticos.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en San José de las Lajas, en Mayabeque, en las manifestaciones que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. La Fiscalía cubana alegó que Pérez Fonseca rompió junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro.
La influencia del régimen cubano en la región fue el tema central del foro Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica, organizado en Miami por el Instituto Interamericano por la Democracia. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió el evento y preparó el siguiente informe.
Durante los últimos 40 años, Cuba ha desarrollado una maquinaria represiva muy eficaz que ha echado raíces en otras naciones con regímenes parecidos, entre ellos Nicaragua y Venezuela, según Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders.
Tanto los presos políticos, las torturas, la esclavitud que ejercen, todo el entramado de acciones que estos regímenes ejecutan son terrorismo de Estado. Están ejecutados por el Estado para generar control, terror en la población y dominio del poder, ¿no? De manera que tiene mucho sentido que empecemos a cambiar el discurso y no solamente hablar de violación de derechos humanos, que eso pasa en todo el mundo. No, aquí lo que ocurre además es terrorismo de Estado, que tiene otro grado muy superior y tenemos que darle ese marchamo, ¿no?
Sus declaraciones ocurrieron en el foro denominado Terrorismo de Estado y Presos Políticos en Cuba y Latinoamérica, organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, que sesionó este martes en el Museo de Coral Gables. La periodista Ileana Labastida, directora de Diario Las Américas, instó a ceñirse a los hechos y eventos concretos y a ponerle nombre a cada una de las víctimas de distintas modalidades del terrorismo de Estado en Cuba.
Cuando a Marta Beatriz Roque Escabello, economista de profesión, la única mujer condenada en el llamado grupo de los 75 de la oleada represiva conocida como Primavera Negra en 2003, por dedicarse a desarrollar labor educativa acerca de normas de convivencia ciudadana con niños y jóvenes en barrios humildes, un represor irrumpió en su domicilio, la atacó, provocándole una lesión de por vida en uno de sus brazos a una mujer de 78 años con diversos padecimientos de salud. Marta Beatriz estaba siendo víctima de la aplicación del terrorismo de Estado.
Los activistas y defensores de derechos humanos que participaron en estos dos paneles hablan del terrorismo que sigue incrementándose tanto en la isla de gobierno comunista como en Venezuela, así como en otros países de la región. Soy Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
12:38, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, tenemos varias denuncias de la situación de los presos políticos cubanos, como colofón hoy, la crisis con el pan, el transporte y el plato fuerte del espacio en la tarde de hoy. Mañana comienza en Cuba el Congreso de la Organización de Mujeres Cubanas, la Federación de Mujeres Cubanas. Vamos a compartir con algunas féminas desde la isla el día de hoy, ¿qué valor tiene para ellas esta organización? ¿Qué les resuelve? ¿De qué se ocupan? ¿De qué vale ser miembro de la FMC en opinión de las cubanas? Esto es lo que nos proponemos en la tarde de hoy.
Interesante el tema, así que ya saben ustedes, a las 2 de la tarde la cita, no se lo pierda con Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. La viuda del opositor ruso Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, hizo un llamado a una protesta masiva el 17 de marzo, día de los comicios en los que el presidente Vladimir Putin aspira a la reelección. La AFP ofrece detalles en este reportaje.
La viuda del opositor ruso Alexei Navalny llamó a una protesta durante las elecciones presidenciales. Yulia Navalnaya pidió a los rusos que muestren su enojo contra Vladimir Putin, quien debería revalidar su mandato en ausencia de candidatos de oposición.
Debemos ir al centro de votación el mismo día y a la misma hora, el 17 de marzo a mediodía. ¿Qué hacer después? Pueden elegir, pueden votar por cualquier candidato excepto por Putin. Pueden estropear su papeleta, pueden escribir Navalny en letras grandes.
Según Navalnaya, que prometió continuar el combate de su esposo tras su muerte, es una acción muy simple y segura, y las autoridades no pueden prohibirla. Navalny había lanzado esta idea desde prisión a principios de febrero, considerando que podría ser una demostración poderosa del estado de ánimo del país. Navalnaya, al igual que sus dos hijos y una parte de los aliados y colaboradores de su marido, vive en el extranjero para eludir la represión ejercida por las autoridades rusas. Las manifestaciones clásicas contra el poder son duramente reprimidas en Rusia.
Un barco de Estados Unidos derribó drones y un misil lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo, dijeron hoy las autoridades, mientras la Armada de India publicó imágenes sobre las labores de extinción en un buque portacontenedores que también sufrió ataques. Al parecer, el asalto del martes tenía como objetivo el U.S. Carney, un destructor que ha participado en la campaña estadounidense contra los hutíes, quienes llevan a cabo ataques en protesta por la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. Hoy se reportó otro presunto ataque hutí contra un barco.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abordó con el miembro del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, la necesidad de actuar urgentemente para permitir la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en su conferencia de prensa diaria que en su reunión con el miembro de gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, Blinken discutió la necesidad de actuar urgentemente para permitir la entrega de ayuda humanitaria. Añadió que los dos también discutieron los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre un alto al fuego de 6 semanas en Gaza entre Israel y Hamas.
In our view, should be possible to reach an agreement.
Él dice que en su opinión debería ser posible llegar a un acuerdo. Cree que Hamas debería aceptar la propuesta que Israel puso sobre la mesa en consulta con Estados Unidos, Qatar y Egipto. Y es algo que aliviará el sufrimiento del pueblo palestino y logrará un alto al fuego inmediato durante 6 semanas, por lo que creen que se puede llegar a un acuerdo. En su visita a Washington, Gantz también se reunió con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. La visita de Gantz, que es rival político del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se desarrolla mientras la administración Biden intensifica sus esfuerzos para impulsar más ayuda humanitaria a Gaza. El lunes, Gantz se reunió con la vicepresidenta Kamala Harris para discutir la urgencia de completar un acuerdo de rehenes para liberar a más de 100 personas que se cree que todavía están cautivas en Gaza luego del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que, amenazado por la verdad, el narcodictador ilegítimo Nicolás Maduro sigue con su campaña de censura. Así reaccionó Rubio a la noticia de que el canal alemán Deutsche Welle ya no se puede ver en Venezuela tras haber reportado sobre actos de corrupción en el país. Este medio de comunicación fue el último objetivo de las tácticas represivas del régimen venezolano, así lo declaró el senador Rubio en la plataforma X.
El gobierno de México tiene listo un plan de protección a los candidatos a las elecciones frente a la violencia que se registra en algunas regiones del país. Desde Ciudad de México, Sara Pablo con el informe.
A solo 5 días de iniciadas las campañas políticas, 23 candidatos han pedido protección al gobierno federal, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien señaló que existe el compromiso de la federación de que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica. Detalló que como parte del protocolo que se acordó con autoridades electorales, aquellos aspirantes que requieran seguridad deben solicitarla a través del Instituto Nacional Electoral. Añadió que las dos candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, ya cuentan con protección. También hay solicitudes de 3 aspirantes a gubernaturas estatales, 7 de competidores al Senado y 10 de quienes buscan una diputación federal.
Los gobiernos estatales y municipales tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local.
En los primeros meses del año, una 20 de políticos y aspirantes a algún cargo público han sido asesinados. Incluso la Iglesia Católica advirtió de riesgos que amenazan la estabilidad democrática, como la violencia criminal, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió desde Ginebra salvaguardar de la violencia el proceso electoral. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que sus opositores magnifican los problemas del país. Cuestionado por las campañas que aluden a una situación de miedo por el tema de la inseguridad, acusó que pretenden obtener ventaja política. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El tráfico de drogas provoca no solo un aumento de la violencia, sino de la deforestación en América Central y del Sur. Radio 1 tiene más detalles.
Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas siguen ampliando sus operaciones en la cuenca del Amazonas, provocando un aumento no solo de la violencia, sino de la deforestación y otros problemas ambientales, según un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. En la zona de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú se concentra una intensa actividad ilícita de deforestación, la cual es impulsada por el comercio ilegal de madera, así como por el tráfico de drogas. En Colombia y Perú se han registrado niveles sin precedentes de cultivo ilícito de arbusto de coca. En Colombia, la superficie aumentó un 13% hasta llegar a las 230.000 hectáreas, lo que constituye por segunda vez un máximo histórico. En la región andina también se ha expandido el cultivo ilícito de coca, lo que provoca una notable deforestación, degradación del suelo y pérdida de diversidad de flora y fauna. En México, el cultivo ilícito de cannabis y adormidera converge con la tala ilegal, un fenómeno que afecta especialmente a la región de la Sierra Madre Occidental.
La princesa Catalina se sometió a una operación abdominal en enero. Acudirá a un acto militar el próximo 8 de junio, su primer evento oficial tras su intervención. La agencia francesa de prensa informa.
El Ministerio de Defensa británico afirmó el martes que la princesa, que se sometió a una operación abdominal en enero, pasará revista a soldados dentro de los actos relacionados con el aniversario del rey Carlos III. Su oficina, el Palacio de Kensington, aún no ha confirmado el anuncio. La esposa del príncipe Guillermo, heredero de la corona, no había sido vista en público desde el periodo navideño, antes de la publicación el lunes de una foto de ella en un medio estadounidense. La princesa ingresó en una clínica de la capital británica a mediados de enero para someterse a una intervención quirúrgica abdominal, de la que también se desconoce la naturaleza. Aunque medios británicos afirman que no trata de cáncer, Lina permaneció 13 días en el hospital para continuar una larga convalecencia en su casa de Windsor, que debe durar al menos hasta el 31 de marzo, según una comunicación oficial emitida tras su operación. En Reino Unido existe la tradición de que el rey tiene 2 celebraciones de aniversario, debido al clima británico. La de nacimiento, en el caso de Carlos III, el 14 de noviembre, y otra en junio, con actos al aire libre con mejor tiempo.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Dubái, un ataque con misiles perpetrado por rebeldes hutíes de Yemen contra el barco comercial True Confidence en el Golfo de Adén, mató a 2 de sus tripulantes y obligó a los sobrevivientes a abandonar el barco este miércoles, dijeron las autoridades en el primer ataque mortal en una campaña de ataques del grupo pro-iraní tras la guerra de Israel contra la milicia palestina Hamas en la Franja de Gaza.
Beni, el grupo rebelde M23 se apoderó de la ciudad de Niayansal, en el este de la República República Democrática del Congo, donde mataron al menos a 15 personas en ataques con explosivos, dijo hoy Isaac Kiribira, diputado al gobernador en la cercana ciudad de Bambú.
Ginebra, un total de 8.565 migrantes murieron en rutas terrestres y marítimas en todo el mundo el año pasado, dijo este miércoles la Agencia de Migración de la ONU, un récord desde que comenzó a contabilizar las muertes hace una década.
Ciudad de México, un grupo de manifestantes derribó hoy una puerta del Palacio Presidencial de México en un reclamo de justicia para 43 estudiantes cuya desaparición hace casi una década conmocionó al país y mostraron imágenes de Milenio TV. 12:50, hablemos de ciencia, pues ya sabemos que para los humanos cantar debajo del agua es imposible. Entonces, ¿cómo lo hacen las ballenas cuyas melodías nos han embrujado por décadas? Danilo Fuentes Cortés tiene este informe.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, estamos esperando a ver qué sucede en los partidos de hoy, ¿verdad que sí?
Mira, hasta ahora.
Pero Elena está contenta porque el Heat le ganó a los Pistones de Detroit.
Correcto, pero Juan no está contento porque los Celtics de Boston perdieron.
Oye, contra te tocaron ya la campana.
Bueno, ahora sí,
perdieron.
Te voy a comenzar con la NBA para que no me toque la campana, porque si no, sí. Inmediatamente. Bueno, ahora, los Pistones empataron con los Washington Wizards, el peor equipo de la liga, con su derrota número 52. Ajá. El Miami Heat salió airoso. Jimmy Butler con 26 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. De nada le sirvió a Luka Doncic otro triple doble, porque el equipo de los Mavericks aún así se las arregló para perder el partido contra los Pacers de Indiana. Los campeones mundiales Nuggets perdieron contra los Soles de Phoenix. Kevin Durant con 35 puntos. Y también, por supuesto, los 76ers perdieron contra los Nets. Los Cavaliers, por un solo puntico, derrotaron a los Celtics de Boston, pese a que Kristaps Porzingis tuvo 24 puntos, 9 rebotes y 3 bloques, y aún así se las arreglaron para perder el juego. Así que esta noche, en el baloncesto de la NBA, tenemos a los Kings contra los Lakers, los Bucks de Milwaukee en San Francisco contra los Guerreros, los Grizzlies en Filadelfia, Magic contra Washington, tratando de no perder su número 53 y pasarle al Detroit como el peor equipo de la liga. Así que todo eso y mucho más esta noche en la NBA, pero antes, a las 3 p.m. hora de Cuba, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid va a tratar de eliminar de una vez por todas al Leipzig de Alemania, el subcampeón de la Bundesliga, para que ustedes sepan. Okay, ganó el Real Madrid el partido de ida en Alemania, 1-0, y hoy va a tratar de avanzar a los cuartos de final de la Champions League. El Manchester City tiene prácticamente ya asegurado el pasaporte a los cuartos. Defiende ventaja de 3-1 sobre el Copenhague esta tarde en Inglaterra. Ahora, ayer, tal y como yo les dije que iba a ocurrir, el Bayern de Múnich le dio vuelta a un marcador adverso que había sufrido en Italia y eliminó 3-1 a la Lazio de Roma y clasificó a los cuartos. Y el Paris Saint-Germain viajó al País Vasco español y derrotó con marcador agregado 4-1 a la Real Sociedad de San Sebastián. Así que al Paris Saint-Germain obviamente no le importa en lo más mínimo que Mbappé se va a ir el 30 de junio. Este equipo luce muy, pero muy bien en lo que va a la campaña. Así que hoy, perdón, ayer tuvimos 2 avanzando, hoy 2 más, pase lo que pase, y la próxima semana vamos a tener más equipos tratando de clasificar a los cuartos de la Champions. Tenemos noticias en el béisbol de las grandes ligas. Los Medias Rojas de Boston sufrieron su segunda mala noticia en una semana. Ellos solamente firmaron a 3 agentes libres. Uno está fuera toda la temporada. El otro está fuera 2/3 de la temporada, por lo menos, incluyendo el as de la rotación del picheo del equipo, el recientemente contratado Lucas Giolito, veterano de 29 años de edad, sufrió un desgarre en el codo derecho y no va a poder lanzar, si todo marcha bien, hasta agosto.
Si todo marcha bien.
Si todo marcha bien. Si algo no marcha bien, se pierde el año completo.
No, ya veo.
Acaban de pagar 39 millones de dólares por 2 temporadas por Lucas Giolito. Yo me pregunto, ¿no le hicieron una imagen de resonancia magnética antes de invertir 39 millones? De cualquier manera, yo siempre me pregunté por qué los Medias Rojas lo firmaron. Tiene 61 victorias y 62 derrotas con efectividad de 4.43. O sea, espantoso. Totalmente espantoso, y le están dando 39 millones, y encima de eso vino con el codo dañado. Otro que va a tener que someterse a una operación de ligamento colateral es el otro pitcher relevista del equipo, Liam Hendricks, que se va a perder la temporada completa debido a una lesión en el codo. Así que 2 de los 3 que firmaron los Medias Rojas fuera. ¿Y 49...
¿Y le pagan el salario completo? ¿Hay una cláusula que dice que si estás enfermo y no juegas no puedes cobrar tanto?
Es que hay un seguro especial. El pelotero recibe su salario y el seguro le paga al equipo todo el dinero que supuestamente está perdiendo por no tener al pelotero jugando.
Yeah.
Así que pero ese seguro no es barato tampoco, ¿okay?
No, me imagino.
Y aquí en la Florida sabemos muy bien cómo funcionan los seguros. Ajá. Así que ya desde ahora los Yankees saben que los Medias Rojas perdieron a su mejor pitcher de la temporada y a uno de los mejores relevistas que habían contratado justamente como agente libre.
Claro que sí.
Y recordarle a Juan Pendaz, sí, que su equipo, que los Celtas de Boston, que... Yo voy a decir una cosa, pese a la derrota de ayer, continúan teniendo el mejor récord de toda la NBA, 48-13. Tenían que perder algún día. Pero bueno, dice Juan, ahora ganan 20 en fila y es como si no hubieran perdido. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento, pues la cantante estadounidense Taylor Swift añade una nueva fecha en su gira europea en el Bernabéu, en la ciudad de Madrid, en el mes de mayo. Más detalles en este reportaje de Europa Press.
Taylor Swift ha añadido una nueva fecha en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid dentro de la etapa europea de su gira de Eras Tour, con un concierto el miércoles 29 de mayo que se sumará al ya anunciado para el jueves 30. Tras varios días de rumores sobre un posible segundo concierto de la estrella norteamericana en la capital, la confirmación ha llegado, como ya recoge tanto la web oficial del artista como las plataformas de venta de entradas. La gira en Europa, que suma ya más de medio centenar de fechas sobre las 20 previstas inicialmente, arrancará el 9 de mayo en París y finalizará el 20 de agosto en Londres. Madrid será la cuarta parada de este tour, tras recalar en la capital francesa con 4 conciertos confirmados, Estocolmo con 3, Lisboa con otros 2 y antes de la cita del 2 de junio en Lyon.
12:59, tiempo de repasar nuestros titulares. Crisis energética de Cuba lleva a suspender servicios estatales, apagar el alumbrado público y ajustar horarios de trabajo.
El transporte de pasajeros en Cuba también sufre un severo impacto.
Denuncia Amnistía Internacional que la situación del preso político José Daniel Ferrer es parte del patrón de represión del gobierno cubano.
Triunfos de Biden y Trump en las primarias del supermartes los sitúan en camino a una revancha por la Casa Blanca.
Y las elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio. A las 3 de la tarde estaremos nuevamente con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Nos despedimos mañana. Regresamos con más noticias, el equipo del mediodía. En el sonido, Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En los micrófonos,
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.